Alfredo Zayat, ¿hubo reacción de los mercados respecto a los anuncios de Silvina Batakis? Buenos días.
Buen día a todas y todas. Ahora viene la parte seria de Alfredo Zayat. Hay dos, tienen que saberlo. Bueno, lo que pasó ayer me parece que es interesante para analizar en este aspecto. Incluso lo escribí, pero me parece interesante compartirlo con todos ustedes. La primera semana, Batakis casi marcó todos los lineamientos fundamentales, que ayer los repitió. Lo que pasa es que la semana pasada se estaba viviendo una crisis política, o mejor dicho, a partir de la crisis política generada por la renuncia de Guzmán, que se pudo resolver con la designación de Batakis, se generó una corrida muy fuerte en el mercado financiero y bursátil y cambiario. Pero a la vez también generando muchísima incertidumbre en la definición de los precios y en el abastecimiento en algunos comercios. Y no solamente, estamos hablando también de insumos, no solamente de alimentos y bebidas. Bueno, se generó toda una situación de histeria económica durante el año en la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Bueno, lo que fue ayer, esa puesta en escena, que me parece muy relevante en términos políticos, y de lineamientos económicos, que me parece que es una parte de esos lineamientos económicos que falta la parte, si querés, de la cuestión social. O sea que dio cuenta esa conferencia de prensa de el acuerdo y apoyo político, de la consolidación de un equipo de trabajo. Fíjate que es la primera vez desde que está el gobierno enfrente de todos, es que se presenta un equipo económico, pero no solamente en términos de los funcionarios que acompañan al equipo económico, sino en todo caso, vos ahí tenías en la conferencia de prensa los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcol del Pont, mostrando que, bueno, las áreas claves de injerencia en la cuestión económica estaban presentes. Vos fíjate que resulta evidente que esa foto era difícil de realización con Guzmán a cargo del área económica, tanto por la crisis política que había, por las diferencias que había, como también que la relación que tenía Guzmán con Pese, Pese con Guzmán, era de mucha, mucha tensión. Vos fíjate que ahora está saliendo mucho más a hablar el presidente del Banco Central, Miguel Pese, tanto por el lado de hablar del dólar, de las reservas, pero también de apoyo a la gestión de Silvina Batakis. ¿Qué pasó ayer en el mercado? Bueno, los dólares paralelos, el dólar blue, el dólar contado con liquidación INVEP, bajaron un poquito. Las acciones bajaron un poquito, los bonos en dólares bajaron un poquito, los bonos en pesos subieron un poquito, el riesgo país subió un poquito. ¿Qué es lo que quiero decir? Es una tensa calma, pero se frenó la corrida, cosa que no es menor. Y frente a que se frenó la corrida, empieza a haber reuniones como la que tuvo ayer y que va a tener hoy Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo, con cadenas de comercialización, pero que también de producción, para garantizar abastecimiento y frenar el tema de las remarcaciones de precios, ¿no? Y que en algunos casos haya retroceso en los precios, porque hubo muchos precios que decían, bueno, por las dudas, ¿qué? Pese a que la semana pasada, y yo creo que también aquí lo mencioné, que Batakis dio las principales medidas, y la principal medida fue no devaluar, que no va a haber una devaluación brusca, y vos ahí mencionabas a Miguel Pese, y hoy lo ratificó.
Claro, Miguel Pese ratificó eso, y también en declaraciones radiales dijo esto sobre las reservas. Alfredo, a ver qué opinas.
De las reservas son suficientes. Con este tema de que no tenemos reservas, vienen desde el año 2020. En todos los segundos semestres empiezan con la historia de que no hay reservas para generar desasosiego y maniobras especulativas, y siempre las hemos superado y esta vez las vamos a superar también.
¿Pero no hay déficit de reservas?
No, el Banco Central, salvo por que hemos tenido un menor desembolso de los organismos multilaterales de crédito, en el primer semestre de este año cumplió con las metas que se había propuesto de acumulación de reservas.
Era Pese hablando, le preguntaba a Cintia García en AM750. Entonces, ¿es así como lo dice el presidente del Banco Central?
Lo que no hay es excedentes de reserva. Porque reservas tenés. Está claro que las reservas tenés para lo que es lo básico para el funcionamiento de la economía. La deuda se paga cuando necesitas los dólares. Lo que no tenés son excedentes de reserva. Por eso aplicás diferentes controles de cambio. Esto es lo que quiere decir Pese. Cuando dice déficit de reserva, lo que apunta es decir, bueno, no hay dólares en el Banco Central. Vos fíjate que gran parte de los economistas, consultores de la Citi, empieza a decir, bueno, ¿cuál es el stock de reservas netas? Que es lo que quiere decir, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central? Y esto es verdad, lo están repitiendo desde el 2020, en realidad desde que empezó el gobierno del Frente de Todos. ¿Pero por qué? Porque te está diciendo, bueno, no hay dólares. Y esto te genera un nivel de angustia, incertidumbre económica muy fuerte. Si, imagínate, a ver, es decir, el Banco Central no tiene dólares. Bueno, ¿qué es lo que haces? Bueno, digamos, te genera toda una situación, si vos sos empresario, de prevención. Si sos ahorrista, bueno, yo no quiero saber nada de tener dólares en el banco o de pesos. Entonces te genera toda una situación de incertidumbre generalizada. Ahora bien, ¿la situación de reservas es holgada? No, para nada, no es holgada. Ahora bien, ¿hay una administración de esas reservas escasas? Fíjate que siempre yo menciono el tema de la escasez relativa de divisas, o sea, la escasez relativa de reservas. O sea, es relativa, no es que no hay reservas. Ahora bien, ¿hay excedentes? No. Entonces, frente a esa escasez relativa de divisas, lo que hay es administración de reservas en función a objetivos económicos.
Ahora, me llamaba la atención también, y porque la economía es expectativa, y también hablaba la ministra de la inercia, ¿no? Que salga Juan Grabois, el dirigente social, a decir que Cristina Fernández de Kirchner le dijo que tenía miedo de una hiperinflación. ¿Eso no genera una incertidumbre y no genera un poco de temor?
Sí.
¿Y por qué, habrá pasado eso? Porque Juan Grabois yo no creo que haga nada de citar a la vicepresidenta sin que la vicepresidenta lo autorice.
No sé eso último. La verdad ahí tengo mis dudas, pero independientemente de eso me parece que claramente... Y saquemos a Grabois, porque no quiero entrar en polémica, digamos. Yo digo, en términos generales hay una... La palabra no sé si es tendencia o si querés es una forma de caer siempre en las trampas discursivas de la derecha, ¿no? Entonces, tanto por generar incertidumbre o por hablar por la cuestión fiscal, ¿no? Digamos, hablar de la cuestión fiscal siempre implica decir, bueno, ahí ajusto. Siempre cuando hablas... Y la verdad que la cuestión fiscal es parte de una política económica, que es una herramienta de la política económica, la cuestión fiscal. Entonces, cuando vos, ¿qué es lo que dice la cuestión fiscal? Siempre se piensa en el gasto. Y bueno, si hay expansión del gasto, entonces eso está bueno en términos de el pensamiento progresista o el término del pensamiento de izquierda, para que o nacional y popular. Y, en cambio, si hay distribución del gasto, ya ahí empiezan a pensarse que puede haber ajuste. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en la cuestión fiscal vos tenés ingresos y egresos. Egresos es el gasto, ingreso es la recaudación. Entonces, lo que se tiene que evaluar en la cuestión fiscal, sobre la política fiscal, es cómo se consiguen los recursos, o sea, a quién le cobrás vos los impuestos y a la vez a quién vos le destinás el gasto. Te voy a poner dos ejemplos, digamos, uno de lo que sería una política fiscal regresiva, o sea, de ajuste, y una política fiscal progresiva en función a la necesidad de alcanzar equilibrios fiscales en una economía bimonetaria que no tiene ni financiamiento en dólares y que el financiamiento en pesos es muy, muy restrictivo. Ojo que estos condicionamientos que yo puse no lo tienen otras economías. Esto lo tiene la economía argentina. Entonces, vuelvo a la política fiscal. Pensemos en una política regresiva. Es fácil. Bajo las retenciones, elimino el impuesto a los bienes personales. ¿A quiénes estoy beneficiando ahí, vinculando con el tema de los ingresos? A los sectores de mayor capacidad contributiva. O sea, vamos a decirlo, a los ricos, a los privilegiados. Incluso ahora Martín Tetaz, junto con todo un grupo de legisladores del Frente de Todos, junto con libertarios, que ahí está.
De Juntos por el Cambio, Milei. Sí, no, Martín Tetaz con Juntos por el Cambio.
Era la pregunta de, ahí queda claro para quién legislan, ¿no?
Claro.
O sea, ¿a favor de quién? ¿Y para qué están ellos en el Congreso? ¿No? Para defender a toda la sociedad.
¿Por qué pide Tetaz y estos diputados?
Eliminar el impuesto a los bienes personales.
Claro, lo que pasa ahí, Alfredo, perdóname, en esta de la cuestión discursiva, aparece esta cosa de los bienes personales, que queda en un abstracto que para el que no los paga, siempre le dicen, estás a punto de caer. Mentira, estás muy lejos
bienes,
de caer.
Bienes personales, si no bienes mes. Personales es que es un impuesto por la cantidad de propiedades que uno tiene y la cantidad de bienes personales que uno tiene, y es un impuesto que busca la equidad de alguna manera, porque los que más tienen pagan más bienes personales.
Bueno, entonces vos ahí tenés ingresos vías personales. Este gobierno subió las alícuotas de bienes personales, pero por ejemplo cobró el aporte extraordinario de las grandes fortunas. O ahora quiere impulsar el impuesto a las rentas inesperadas, o incluso también vinculado con el impuesto a las ganancias. Entonces vos fíjate, vos tenés política fiscal, pero vos tenés que saber qué hay al interior de esa política fiscal. Vos podés tener una política regresiva, como la que te mencionaba antes, o progresiva, en el sentido de dónde vienen los recursos. Lo mismo pasa con el gasto. Es decir, vos tenés el gasto, entonces ¿cómo haces una mejor asignación del gasto? Vos podés utilizar el gasto para impulsar la obra pública, podés impulsar el gasto para distribuirlo con mejoras para los programas sociales, o podés agarrar y destinar gasto público para promoción industrial de grupos económicos que tienen recursos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el debate que tiene que darse al interior de la coalición de gobierno es decir, bueno, si se apunta a conseguir un equilibrio fiscal, dado que estás en una economía bimonetaria sin financiamiento en dólares y muy restrictiva en términos del financiamiento en peso, es cómo lo lográs ese equilibrio fiscal, que es lo que está planteando Silvina Batakis. Y me parece que ahí es donde se tiene que dar el debate. Ahí es donde se tiene que dar el debate. Es decir, bueno, ¿de a dónde se recauda y cómo se asigna los recursos?
Gracias, Alfredo. Bueno, nos escuchamos el jueves.
El jueves, seguro. Así es. Pero quiero decirle, Alfredo, que hoy confesó que tiene un lado A y un lado B. Nosotros te extendemos un cheque en blanco.
Un beso, Alfredo.
Un beso grande para todas y todos.
11 de la mañana, llega el informativo.